¿Estás ahí? ¡Abogado!
Buenos días, nos encontramos un día más, un domingo más, en los estudios de José Couso, en la radio comunitaria Cuac FM, en el programa Radiantes FM con la sección Supérate Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor y apasionado del desarrollo personal y la psicología positiva. También me acompaña mi compañero Manuel Paderne, un profesional en comunicación y ventas. Buenos días, Manuel.
Buenos días, domingo, y qué bien acompañado, ¿no, Javi?
Pues aquí estamos, un día más con las líneas abiertas del WhatsApp. Cambiamos la línea. La línea es la 669-234968, repito, 669-234968. La app Cuac FM, en las redes sociales, como siempre, Javier Ribascao, Manuel Paderne. Y sabéis que esto es un espacio que buscamos entregarte las herramientas, las ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de qué es el coaching, cómo te envuelve la palabra felicidad. ¿Y cómo trabajar la inteligencia emocional? Pues hoy hablaremos con Erika Míguez, que nos acompaña aquí en los estudios. Hablaremos de esto, sobre cómo se relaciona el coaching en la sociedad, la felicidad, la inteligencia emocional. Y le damos los buenos días. Buenos días, Erika.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos.
¿Estás con ganas? ¿Estás con ilusión? ¿Entusiasta?
Hombre, muchas ganas aquí en esta ciudad tan bonita. Este día precioso. Aquí con vosotros, con energía increíble. Así que muy bien, muy
genial.
Bien, gracias.
Qué alegría. Pues preguntas que tengas para hacerle a Erika y a la comunidad, pues nada, nos las lanzas en el teléfono 669-234968 y nosotros con mucho gusto y mucho placer se lo vamos a transmitir a nuestros invitados. ¿Y todo esto por qué? Porque es un espacio y es tu espacio. Nuestro objetivo es compartir el camino con personas como tú que desean superarse y mejorar día a día. Dicho esto, Manuel, iniciamos, si te parece.
Con una canción, ¿no?
Con una canción, claro, siempre.
Me gusta mucho. Creo que no sé si le gusta a Erika, pero es de No Excusas.
No Excusas, ahí estamos.
Open up your eyes. Someone else, you must have confused me.
Pues, ¿cómo empezamos? Con energía, con mucha ilusión, con Erika Míguez. Pues es coach personal y educativa y ejecutivo, experta en inteligencia emocional y certificada como formadora de élite de cursos de alto impacto. Es una persona que siempre estuvo en la búsqueda de conocimiento sobre el funcionamiento de los patrones del pensamiento, actitudes sobre la vida y también cómo superar de forma positiva los obstáculos que se presentan en el día a día. ¡Qué bien suena esto! Ella ha tenido unos cuantos, de los cuales va a compartir en el día de hoy con nosotros y con la comunidad, pues cuál ha sido su transformación, cuáles han sido sus cambios. Y le damos la bienvenida. Buenos días, Erika. Bienvenida a los estudios. Bienvenida a estar aquí con nosotros, con la comunidad y compartir todo lo que ha pasado por ti.
Muy buenos días, Javier.
Qué gusto.
¿Verdad?
¿Dónde has
aquí
nacido?
Aquí compartir todo eso.
Tiene un acento, tiene un acento no muy gallego, ¿no?
No, no muy gallego.
Comentabas antes que de dónde eras, dónde habías nacido.
Pues yo nací en Brasil. Sí, nací en Brasil. Soy hija de padres inmigrantes. Mi padre es gallego. Uh-huh. Mi madre es hija de castellano con italiana. Mi abuela por parte de madre es italiana, pero yo nací en Brasil.
O sea que te gusta tanto bailar como tomar pizza como parte gallega, marisco, no sé cómo...
Así es, así es. Tengo una mezcla, incluso mi acento, mucha gente dice, ¿y de dónde eres? Pero me dicen de todo. Mucho, a veces no me dicen nada de Brasil. Por la pues,
hay una cosa que las personas que son inteligentes emocionalmente, que es lo que vamos a hablar hoy, de felices, tienen una apertura del mundo muy abierta. Y a lo mejor en tu caso ya viene de serie, de tanta familia tan diversa.
Oye, puede ser algo así, sí, sí. Sí, que siempre vivimos en medio de culturas diferentes. Yo creo que Brasil es un país también, ya que hay mucha mezcla, ¿no? Hay de culturas, gente de todas partes. La comida, por ejemplo. Hay comidas de... Una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando llegué aquí, porque decía, no hay eso, no hay aquello, ¿sabes? Para comer, porque allí hay de todo. Comida africana. Es decir, en la mesa... La comida, no existe una comida que se dice es típico, típico de Brasil. Solo en el día a día comes comida italiana, comida africana, porque los frijoles allí se come mucho todos los días. Eso viene de los africanos, de los esclavos. Entonces, sí, yo creo que ya es un país bastante diversificado. Y en mi familia hubo siempre una diversidad bastante grande. Vivíamos en una comunidad gallega, cuando se juntaba con la de mi padre, cuando se juntaba con la familia de mi madre, eran ahí italianos del norte, que era de comer, todos ahí rellenitos, de hablar alto. Llegaba la familia, los gallegos eran más, bueno, también eran bastante ruidosos, pero bueno, de una forma diferente.
De forma diferente, ¿no?
Eso es.
Y contabas que de toda esa familia diversa, esa diversidad, ¿tú eras reconocida o tú así lo sentías como la persona así o más tranquila o que gestionaba mejor sus emociones, ¿no? ¿O se preocupaba por eso? ¿Cómo?
Así es. A ver, hoy, ahora que ya he madurado, miro hacia atrás para, ¿no?, entender a veces un poco qué es lo que me pasaba. No sé si bien sabía gestionar muy bien mis emociones. Eso sí, yo creo que ya vino un poco de serie, es decir... ya nací con la capacidad de, por ejemplo, cuando en la familia hay un conflicto.
Sí, que hay en todas.
Exactamente, como hay en todas. Yo era la persona desde pequeñita que intentaba tranquilizar a los demás. Es decir, yo no sé, sí que... Muchas veces me lo metía para adentro porque no, en ese momento no podría exteriorizar lo que sentía porque si no causaba más pánico entre todo el conflicto.
Bueno, estabas gestionándolo.
Sí, sí, pero quizás no de una forma tan consciente como lo hago ahora, ¿no? Pero sí que tenía, sí que siempre tuve la capacidad de tener paciencia, y eso sí que transmitía mucho a los demás. Incluso yo recuerdo una vez que, no sé si...
Cuenta. A la gente le gusta que los invitados cuenten cosas personales. Cuanto más mejor, porque aquí no somos de salva y no pagamos. Entonces, si lo cuentas, genial.
Sí,
cuenta esa anécdota.
Vale. Pues, bueno, mi familia estaba haciendo un cambio. Nosotros vivíamos en São Paulo y luego decidieron ir a vivir a una isla, en Florianópolis, ¿no? que está al sur de Brasil. Y en mi familia pasó, mi padre era un empresario, pero se puso enfermo y durante todo ese proceso de su enfermedad, la empresa fue un poco a pique. Fue un poco a pique y decidieron irse de la ciudad. Es decir, mi padre era muy conocido en la ciudad, era una persona con muchísimo poder y de repente...
Hoy que hablamos de felicidad, perdona. Entonces, tu padre, ante un éxito, decide marcharse. ¿Cuál es el motivo de para escapar? ¿O por qué crees tú en ese momento?
Sí, yo creo que sí. Era como... No, el éxito era como perdió este éxito, este poder, ese estatus.
Y necesita una nueva vida en otro lado, digamos, mentalmente. ¿O no?
Sí, necesitaba una nueva vida y también yo creo que un poco por... no sé si orgullo, pero era como... Ya no soy más quien era aquí. ¿Sabes qué?
Se entiende perfectamente, ¿no, Javi?
Se entiende.
Javi, se entiende, ¿no? Entonces, marcha, ¿no? Marcháis.
Eso es. Nos marchamos. Quería eso, empezar una nueva vida en un otro lugar. Y resulta que fueron a esta ciudad y compraron un piso allí, ¿no? Y en la negociación, mi padre metió en el medio del pago un coche que tenía, que había tenido un golpe el coche, pero el que vendió el piso no sabía que este coche estaba... Entonces, la idea era que mientras gestionaba toda la mudanza, se arreglaba el coche para luego entregar como pago, parte del pago
del piso.
Uh-huh. ¿Qué pasa? Que... Tardaron muchísimo en arreglar el coche, es decir, no había pieza, no sé qué, y el señor que nos vendió el piso nos estaba llamando constantemente, mira que quiero el coche. Y mis padres estaban en una situación, la verdad, bastante, bueno, con mucha presión de todos lados, se escapaban un poquito de eso, es decir, intentaban dar largas al señor. ¿Y a quién le ponía a hablar por teléfono con el señor? Yo tenía, no sé, 16 años, 17 años. Y me ponían a mí, porque yo dejaba al señor tranquilo. Y el señor, cuando nos mudamos, que me conoció, dijo, me dice, ¡ah! Tú eres la de... Porque yo le decía siempre, tranquilo, tranquilo, que ya te lo vamos a llevar el coche, tranquilo. Y el señor, yo creo que ya empezaba a... Y cuando me conoció me decía, ah, tú eres la que me tranquilizaba, tú eres la... Entonces, cosas de este tipo, de sí, yo era la de la familia en la que mi familia era esto, italianos, gallegos, con muchos nervios, y yo era la que más...
Hay ya dos ideas que yo ya me quedo con ellas, que me parecen muy atractivas, Javi, que es una, la persona que está viviendo una situación... Cualquiera que esté aquí escuchándonos que no le gusta mucho, a veces hay que atreverse a cambiar de rumbo. En tu caso, tu padre lo hizo, estando en una ciudad de éxito, y se atrevió a cambiar de rumbo. Eso es un valor que tienen las personas.
Eso es.
Y la otra es, en ese tipo de situaciones, hay que tener la tranquilidad que tú aportabas para gestionar bien ese conflicto, ¿no?
Así es. Entonces,
hay dos ideas geniales.
Y sin darse cuenta, ya estaba trabajando, ahora le ponemos nombre, que era la inteligencia emocional.
Así es.
Que después, con el tiempo, cuando empezaste a descubrir todo lo que hay detrás de la psicología positiva, y lo que es el coaching, que vamos a hablar hoy, y la inteligencia emocional, ya la estabas trabajando en ese momento.
Así es. Sí, tenía una capacidad inconsciente, digamos, ¿no? No con el conocimiento
sí, pero
que
era
tengo hoy. Pero sí, era una forma que yo actuaba. Tenía esta capacidad. Incluso mi madre, cuando estaba pasando por momentos muy delicados, de mucho, yo conseguía tranquilizarla. Mi hermano también, que era súper nervioso y, bueno, vengo de una familia muy nerviosa, digamos, ¿no?
Pues.
De sangre caliente.
Bueno, pero sí tenemos más mérito casi, ¿no?
¿Y eso se puede trabajar?
Se puede, hombre, eso lo tengo, vamos, clarísimo, clarísimo.
De hecho, ¿cuándo fue el salto que te acercaste ya directamente a la psicología positiva?
El salto, a ver, eso os cuento de cuando todavía yo vivía en Brasil, de cuando, bueno, estaba pasando por mi adolescencia, cuando era pequeña, mi juventud, exactamente, y cuando era pequeña también. Yo, mira, os puedo decir, ¿sabes lo que hacía yo? Cuando había mucho rebullizo, así, mucha revolución, ¿no? En casa, en la familia, yo necesitaba silencio. Yo necesitaba tranquilidad.
Calma.
¿Y sabes dónde? Calma, eso es. ¿Y sabes dónde iba yo? No soy católica, no soy religiosa, pero yo iba a la iglesia. Cuando estaba allí abierta, yo me sentaba allí y me sentía tan bien, y me parecía que me asentaban las ideas, me tranquilizaba y volvía a casa. Yo iba caminando, yo recuerdo, en bici de pequeña, y me entraba en la iglesia, pero yo nunca fui, no iba por la religión, iba por buscar este silencio, esta calma, esta tranquilidad, y conseguía.
¿Te acuerdas, Javi, que siempre, al final, que solemos hablar de desarrollo personal con la gente que está metida en el mundo como tú, siempre al final llegáis de una manera u otra a los mismos conceptos, y eso es genial? El otro día nos decía Luis Fraga, ¿verdad?, que cada persona buscar ese sitio. Cada uno tiene el suyo, claro. El tuyo era la iglesia.
Ese rincón.
Ese rincón que nos hace sentir en paz. El de él, en su caso, era la playa de Razo, que es donde nació, y él trabaja en Madrid hoy, pero cada vez que quiere sentirse tranquilo, coge un avión y va a la playa. Entonces, en tu caso era la iglesia.
Eso es.
En cada persona deberíamos entonces buscar ese silencio, ¿no?
Este silencio, sí, es una de las cosas que hoy trabajamos, incluso decimos a nuestros alumnos. Es imprescindible para tener una vida de éxito, una vida productiva, hace falta estos momentos de silencio, de estar contigo mismo. Es que es como la meditación, ¿no? Hoy está muy de moda, bueno, y que sí que funciona, no es solo la moda, el mindfulness, la meditación, y por algo es. Es donde conectamos, yo creo que es una forma de conectarnos con nosotros mismos y encontrar esta fuerza, ¿no?, dentro de nosotros, que es una de las cosas que trabajamos mucho también en coaching. Y bueno, y la felicidad, es que siempre estamos hacia afuera. A veces un momento complicado, lo que buscamos es consejos, que buscamos algo, ¿no?, fuera, pero realmente no sabemos muchas veces lo que tenemos dentro, que todo este poder, esta fuerza, lo podemos encontrar dentro de nosotros, pero para eso necesitamos silencio.
Muy bien.
Y qué bonito. Javier estaba deseando preguntarte
sí,
algo.
Sí, porque hablaba de felicidad como directora de la Universidad de la Felicidad en Vigo. ¿Para ti qué es la felicidad?
¿Para mí qué es la felicidad? Para mí la felicidad es más que nada un estado del ser. ¿Vale? Es un estado este que estábamos hablando, ¿no?, de paz, de tranquilidad. Es un estado que, por más que estén pasando cosas fuera, que no es lo que quieres, o problemas, ¿no?, lo que llamamos problemas, que dentro de ti sabes, tienes la certeza de que todo va a estar bien, de que todo está bien y todo es como tiene que ser en el momento en que tiene que ser. Por eso, para mí, la felicidad es más un estado de ser que, ¿no?, que hay de adquirir, de,
sí, que de búsqueda.
De búsqueda, exactamente. Yo pienso que lo que siempre digo, ¿no?, la felicidad es cuando la gente dice, universidad de la felicidad, o ser feliz, que no es estar happy todo el día, que no es estar saltando, no es estar en este, que eso lo hacemos también y está muy bien, ¿no?, te sube la energía, te ayuda a ser más, pero no tiene mucho que ver con eso. Podemos estar tristes y ser feliz. Por eso, para mí la felicidad es, por más que nos esté pasando algo, hay una tristeza por la pérdida de alguien o lo que sea, pero esta certeza interna de que las cosas que están pasando es como tiene que ser, es aceptar, ¿no? Aceptar.
Vale, fluir con la situación.
Pero hay gente que estará pensando, sí, pero hay situaciones en la vida, ¿no?, que nos pasan a todos, que te ponen un reto, pues porque nos pasan situaciones familiares, de enfermedad, despidos, situaciones que, aunque queramos enfocarnos en esa felicidad, en ese silencio, es difícil. Entonces, yo no sé si tú Decías que naciste en Brasil, tuviste el reto de cambiarte para Galicia, si eso fue un proceso, ¿no? Cuéntanos cómo llegaste aquí a España, cómo que contabas algo que pensabas que ibas a una gran ciudad y acabaste. Cuéntanos esa parte.
Bueno, eso fue cuando yo tenía 15 años, ¿no? Bueno, como habéis dicho, mi padre era gallego, mis abuelos también estaban en Brasil, emigraron a Brasil, y yo era bastante apegada a mis abuelos. Y mis abuelos se vinieron de vuelta a Galicia. Yo cuando tenía 15 años, y entonces decidí venirme con ellos. ¿Qué pasa? Que yo vivía en una ciudad como São Paulo, bueno, es Campinas, que está a 100 kilómetros, pero sí, una ciudad muy grande, donde pasaban muchas cosas. Y cuando vine, me meten aquí en una aldea de Porriño, que los domingos tenía que ir a misa, no podía pintarme los labios de rojo, como a mí me gustaba allí, y era muy normal.
Es decir, de una ciudad diversa, multicultural, con comida de todo el mundo, llegas a una aldea de Porriño y hay choque o no hay choque que esa chica. Cuéntanos.
Tremendo, tremendo, un choque tremendo. Y entonces no vine para estudiar, estar aquí, pasar un año con mis abuelos, yo no aguanté, no me quise irme de vuelta. Aún más con 15 años es cuando estás empezando a descubrir todo, estás muy apegado a tus amigos, entonces me fui de vuelta y estuve hasta los 23 años. Los 23 años se murió mi padre y algo interno me decía que yo tenía que venirme para aquí. Yo no sé si yo...
A ver, porque tu padre era el gallego.
Mi padre era gallego, eso es. Soy brasileira, nací allí, amo Brasil, pero tengo una parte muy gallega también. Una parte, yo creo que tengo en mi corazón, tiene los dos colores. Y algo que me decía, tengo que irme. Yo no sé si era que tenía estas ganas de estar más cerca de la raíz de mi padre. Después pasaron 3 meses de que se muriera mi padre. Y entonces fue justo cuando dejé la universidad allí, hacia biología, y decidí venirme para estudiar comercio exterior aquí. Fue como, no sé, como una excusa, ¿no? Dejo la universidad aquí y voy a estudiar en España. Y entonces vine, empecé a estudiar comercio exterior. Y ahí fue cuando empezó todo, acabé de comercio exterior, empecé a trabajar en el área de comercio exterior, en el mundo de la empresa, me casé y yo trabajaba en aduanas, ¿vale? Trabajaba, tenía un muy buen trabajo, pero mi marido de aquella quería abrir un negocio. Quería abrir un negocio y quería que yo fuese con él, a trabajar con él. Y entonces dejé mi trabajo en aduanas y fui a abrir el negocio con él. El negocio muy bien, tuvo muchísimo éxito, pero la relación empezó a ir muy mal.
A ver, vamos a pararnos aquí, sí, que son cosas importantes. Pues, el negocio iba bien.
Sí.
Pero dices que iba mal la
relación.
Y no sé si puedes contar o cuál era algún motivo. ¿No se estaba gestionando bien algo o emociones?
A ver, en este momento yo creo que nos fue, teníamos demasiado trabajo. Bueno, ahí empezamos a separarnos porque yo trabajaba por la mañana, él trabajaba, bueno, por las tardes en el negocio. Y él empezó a descubrir un mundo, también un mundo diferente del que era el nuestro, ¿no? Bueno, empezó a beber, empezó a meterse en...
Bueno, que hubo situaciones...
Eso es, situaciones muy complicadas.
Que os llevaron a caminos diferentes, entiendo.
Eso es, empezamos a ir por caminos diferentes. Pero ¿qué pasa? Que yo en esta época, en este momento, no aceptaba que íbamos por caminos diferentes. Yo me casé muy enamorada, pensaba que era para toda la vida, creía que era para toda la vida, y no aceptaba. Yo incluso pensaba que él necesitaba ayuda, ¿no? Y entonces empeñéme a ayudarlo, a que necesitaba ayuda y que aquello no podía ser, pero no, realmente empecé a ponerme enferma yo, emocionalmente y físicamente incluso. ¿Vale?
¿Y decidiste hacer un cambio o no, como tu padre en su día?
Bueno, Yo no aceptaba lo que me estaba pasando, no quería separarme. Él decía de separarme, pero teníamos una casa en común, él no se iba y yo no pasaba por mi cabeza irme, pero no por la casa, porque yo no aceptaba que me había casado por todas creencias que había, me había casado para toda una vida y que teníamos que separarnos. Y estuve muy mal hasta que llegó mi madre y me dice, mira Erika, esta es la vida que quieres, ahí te quedas, yo te respeto, pero no te apoyo. Y claro, caray. Yo en este momento, yo ya estaba muy sola, mis amigos ya no querían más estar a mi lado, porque yo lo único que hacía era quejarme, pero no hacía nada para cambiar la situación. Y claro, al llegar mi madre, que era la única persona a quien yo, más que nada me sentía apoyada, ¿no? Y protegida, me dice, ahí te quedas. Fue como un golpe así, fue como un susto. Uy, ¿qué hago yo ahora?
O sea, que en ese momento, que todos se deben sentir identificados a su manera, los que nos están escuchando, es importantísimo encontrar ese silencio del que hablabas y gestionar la emoción para decidir, digo, hacia un lado o hacia otro, pero hay que decidir en la vida.
Así es.
Y eso es lo que busca, en líneas generales, o algo de lo que busca vuestra docencia, vuestra formación en la Universidad de la Felicidad. Cuando hablas de felicidad, ¿va en esta línea también o no?
Sí. A ver.
Me decías antes que no hacía que hay que estar siempre happy, pero uno está bien, en paz consigo mismo, cuando sabe a dónde va. No cuando...
Exactamente. Aprendes, es un proceso, ¿no? Pasas por un proceso de coaching, de lo que sea, que aprendes a trabajar con todas estas emociones, con tus creencias. En este caso, por ejemplo, volviendo, yo no quería separarme porque yo tenía una creencia muy arraigada de que pasase lo que pasase, yo tenía que aguantar a mi marido. Yo tenía que...
¿Qué? Ahí tuviste que dominar ya una gestión de emociones.
Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que eso se me hizo muy grande, ¿vale? En este momento.
¿Y ahí fue en ese momento donde diste el salto también para acercarte a lo que es la psicología positiva?
Así es, Javier, así es. Y entonces fue cuando decidí, me fui de casa. Pero cuando me fui de casa todavía no aceptaba lo que me estaba pasando. Lo que hablábamos antes de la felicidad, ¿no? Aceptar lo que te toca en cada momento, ¿vale? Cuando dijo Manuel que a veces que la gente, ¿no?, que está en casa ahora dice, a veces pasamos por momentos difíciles y cómo conseguir ser feliz en este momento. Yo creo que una de las claves es eso, es aceptar lo que te toca vivir en cada momento. Porque nosotros lo que decimos es... Un 10% es lo que nos pasa y un 90% es la interpretación que damos de aquello que nos pasa.
Estoy de acuerdo, sí. Exactamente. Se ha dicho mucho y se dice mucho, pero muy poca gente es consciente de esa frase.
Eso es.
Se dice, pero...
Así es. Y esto yo lo aprendí, por eso digo, yo siempre tuve, digamos, una sensibilidad, ¿no?, para entender las otras personas, pero yo hasta no haber pasado por una situación muy complicada, antes yo veía cómo se pasaban la gente sus situaciones complicadas, hasta que no lo he pasado en mi propia piel, que fue esta separación, no aprendí a gestionar realmente mis emociones.
No. Pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente en la vida, al final a todo el mundo le llega el momento tiene que abordarlo.
Así es.
Es casi imposible que en una vida que tenemos tan, tan valiosa y con tantos años a nadie le pase algo. Entonces, en ese momento, quizá, y yo creo que una buena oportunidad para gestionarlo mejor es ir a una formación vuestra. Y para entender mejor qué aportáis, ¿qué te parece que hablemos con un docente de la Universidad de la Felicidad?
A mí me parece genial.
Que nos dé su punto de vista. No sé si está ahí Manuel Carballo.
Pues lo tenemos de la otra línea y es una persona con una larga trayectoria empresarial, formado en las principales escuelas de negocio nacional e internacional, consultor, consejero de dirección, coach de equipos, facilitador sistemático, experto en gestión del cambio, implantador de proyectos de dirección general y comercial, conferenciante y profesor en escuelas de negocio y en el máster que va a estar en la Universidad de la Felicidad en Vigo. Buenos días, Manuel.
Buenos días. Bueno, Manuel, con ese bagaje queremos mucho conocer tus respuestas y tus ideas a lo que estábamos ahora comentando Erika, que está comentando muy bien, de que hay un momento en la vida que todos necesitamos asumir lo que nos está pasando, ¿no? Un 10%, como decías, Erika, es...
Un 10% lo que nos pasa y un 90% la interpretación que damos hacia aquello que nos pasa.
Absolutamente. Sí,
¿Y tú cómo trabajas eso con tus asistentes, esa parte, de que entiendan esto, este concepto tan profundo?
Bueno, hay una parte muy importante de nuestras conductas, que es la capacidad que tengamos o no de aceptar la realidad, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa aceptación de la realidad, porque solo desde esa aceptación de la realidad podemos colaborar incondicionalmente con lo inevitable, ¿no? Que bueno, pues al final, para no sufrir, pues lo primero es aceptar lo que pasa y tratar lo que pasa desde la inteligencia, en este caso la inteligencia emocional, sobre todo, ¿no?
Vale, y esa es una parte que sueles trabajar, porque aceptar la realidad a veces no es fácil, ¿no? Porque no sé si encuentras a muchos asistentes en el máster de la Universidad de la Felicidad que están en este punto, que les cuesta aceptar su momento, no sé.
Sí, 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 nos cuesta a todos mucho en general, ¿no? Hay una parte del módulo que yo imparto, sí, que es la toma de conciencia, lo que llamamos la toma de conciencia. Entonces es, bueno, pues ser capaces de que el cliente, primero nosotros y después el cliente, tenga conciencia de dónde está. Porque solo sabiendo dónde estamos podemos empezar a caminar hacia algún sitio, ¿no? Y bueno, pues trabajamos mucho esa toma de conciencia, ¿no?
Claro, eso es una parte vital y de base. Y una vez que las personas empiezan a aceptar la realidad, ¿cuál es el siguiente módulo, el siguiente paso que trabajáis ahí en el máster?
Bueno, nos pasamos, yo por ejemplo, que trabajo con ellos dos jornadas enteras, pues prácticamente la primera jornada se trata de que cada uno asuma esa realidad. Y a partir de ahí, pues empezamos ya a trabajar con herramientas concretas, ¿no? Digamos que la parte que yo imparto en el máster, pues tiene mucho que ver con el uso de herramientas concretas. Bueno, podemos citar muchas, ¿no? Las herramientas pues que trabajamos proceden de la psicología fundamentalmente y proceden también del mundo empresarial. Un análisis DAFO, el aprender a manejar el tiempo, manejar el estrés, herramientas de análisis de la realidad, comparando con casos. Bueno, hay un montón de herramientas que les dota a los alumnos para salir a ejercer, ¿no?
Vale, y en este mundo... es un mundo, el coaching, una palabra muy utilizada últimamente. Estamos en una época que está buscando malos valores, ¿no? Se dice que hoy vamos por proyectos en empresas. Antes trabajábamos toda la vida en la misma empresa. Como decías tú muy bien, en la relación, ¿cómo era una relación que estirábamos sin valorar si estábamos contentos o no? Simplemente nos tocaba toda la vida en la misma empresa. Y ahora en este momento, que hay que ser más flexible, mentalidad más abierta. Por ejemplo... Tú, Erika, ¿cómo hacéis para encontrar un buen docente? Porque hay muchos asistentes que dicen, yo quiero trabajar esto, pero encontrar un buen profesional... quiero conocer la opinión de los dos. ¿Creéis que es fácil ser un buen profesional de este mundo?
A ver, ¿hablo yo?
Sí. ¿Cómo haces para elegir a gente como Manuel?
¿Cómo hacemos? A ver, uno de los requisitos que tenemos en la Universidad de la Felicidad es que el docente viva de eso. Es decir, si doy coaching de valores, que vivo de esta profesión, que sea coherente con su profesión. Entonces, buscamos un poco eso, la gente que vive del coaching, la gente que trabaja realmente en eso. No es un docente solo de teoría, sino de práctica también, que practica en su día a día, que es de lo que...
Todos vuestros docentes que llamáis para cualquier módulo... tienen esa coherencia, esos valores, ese bagaje que hay detrás.
Así es.
O sea, lo han aplicado el conocimiento.
Eso es, no, eso es.
Y Manuel es uno de ellos.
Manuel, ¿y tú
cómo lo ves este mundo? ¿Lo ves sobreexpuesto, no? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, yo procedo de la alta dirección de empresas muy grandes, ¿no? Y he manejado equipos muy grandes durante toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo estaba ejerciendo de directivo en la primera línea, me daba cuenta de las carencias que tenía como yo personalmente, sí, como directivo, lo que me faltaba por saber para liderar a los equipos de una manera correcta, darle a cada cual lo que necesita, apoyar a la gente, etcétera. Entonces, pues me di cuenta que necesitaba formarme intensamente en esto, ¿no? Porque hace muchísima falta en el mundo empresarial herramientas de coaching, herramientas de facilitación sistémica, PNL, todo este tipo de cosas que son grandes desconocidas. Mucha gente habla de ello, pero desde el desconocimiento, hacen mucha falta en el mundo empresarial, en el mundo de los equipos, ¿no?
¿Y nos puedes contar algún caso donde en algún alumno, algún asistente, pues cuando lo ha trabajado ha sentido que le ha valido para algo, algún detalle en todo tu bagaje? ¿Alguno nos puedes contar? ¿Alguno
con... Sí, bueno, a mí, nosotros en la Universidad de la Precia nos alegra muchísimo ver que un alto porcentaje de personas que han empezado con nosotros el primer día del curso, la gente un poco despistada, no sabe muy bien exactamente lo que van a recibir. Lo que nos encanta es ver que después, cuando han terminado el programa, pues muchos emprenden proyectos de coaching verdaderamente innovadores. Verdaderamente innovadores. Hoy día en las redes hay varios alumnos nuestros, ¿sí?, que los conozco muy bien porque he trabajado con ellos, y jamás imaginé que podían llegar a trabajar también aspectos de este mundo, ¿no?
Hay una cosa entonces con la que ya me quedo yo entre líneas, que cuando vas a una formación, si alguien lo aplica, eso significa que los docentes y vuestra materia está bien reflexionada, porque eso es que los conceptos llegan al alumno. Entonces, eso entonces ya es un valor que yo percibo en la Universidad de la Felicidad, porque si tienen capacidad de ellos mostrar el conocimiento del coaching, es que han entendido.
Sí,
nadie puede transmitir sin entender, es casi imposible.
Una de las cosas que yo siempre digo cuando empezamos el curso, le pido a los alumnos permiso para trabajar duramente. O sea, si me dais permiso para trabajar duramente, vamos a trabajar todos duramente y al final vamos a conseguir resultados, ¿no? Es una premisa, ¿no? Y bueno, la gente, claro, lógicamente te otorga ese permiso. Después, a mitad de curso, algunos ya están muy cansados, ¿no? Porque efectivamente se trabaja muy duramente, ¿no?
Sí, sí.
La formación tiene que ser rigurosa, completa, y bueno, es una universidad. Yo siempre les digo, estamos a un nivel universitario, ¿no?
Joba, pues Javi, no sé si quieres contarle algo a Manuel, porque estabas ahí sintiendo mucho en lo de la exigencia al asistente.
Es que al final está claro que si una persona quiere y quiere dar más de él, y si se compromete con un docente, en este caso, el docente puede dar un largo recorrido a ese alumno y el alumno va a tener un gran impacto y una gran evolución. Está claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, y una pregunta ahora, que el tiempo en la radio va muy rápido. ¿Tú crees que los formadores necesitan formarse?
Absolutamente y constantemente. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. A la velocidad que va todo hoy día, o te formas constantemente o te quedas fuera de juego, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien se imagina un médico o un astronauta que no se forme constantemente? Pues en esta profesión exactamente igual.
Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Te apuntas? ¿Haces muchas lecturas? ¿Cómo haces tú para seguir al hilo?
Bueno, yo leo mucho cosas muy interesantes de la gente que realmente merece la pena, que no son tantos, ¿no? Porque como en todo, la gente que destaca. Leo mucho, estudio mucho, practico mucho, hablo con colegas y asisto como alumno a determinadas sesiones, ¿no? Para seguir aprendiendo constantemente.
Es que eso es la coherencia de la que estamos hablando. El docente tiene que seguir al hilo. Pues muchas gracias por tu matiz, Manuel.
Gracias por tu tiempo, Manuel.
Y además ahora vamos a meternos con una canción, ¿no, Javi? Para darle un poco de ritmo al programa, que es domingo. Pero tenemos un evento que se hace aquí para la semana en Galicia, que es de formador para formadores. Entonces, nos ha venido genial este matiz. Pero antes...
Que disfrutes del domingo, Manuel. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros y con la comunidad tus palabras.
Muy bien. Muchas gracias.
Buen día.
Gracias. Adiós. Adiós.
Pues también tenemos del otro lado del teléfono a un conector de personas y conocimiento. Es fundador de wakeup.com, el portal del formador, ingeniero de formación, inquieto de profesión, y está organizando pues un segundo Congreso Nacional de Formadores, al hilo de lo que estábamos hablando, que es el día 5 y 6 de octubre del 2018, en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. Pues un día, una jornada de talleres, de foros, de píldoras formativas y conferencias, que es lo que conforman la estructura general de este congreso. Pues lo tenemos del otro lado. Buenos días, Juan.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Pues aquí nos acompaña pues Erika Míguez, que es la directora de la Universidad de la Felicidad en Vigo, y mi compañero Manuel Paderne, que es uno de los que va a presentar el viernes en el Congreso Nacional, delante de todos los formadores, y también va a hacer lo que es un taller que es cómo lograr que recuerden tus formaciones.
Efectivamente.
Así es, ¿no?
Es uno de ellos, hay muchos.
Sí, sí.
Así, tienes como 30 ponentes, ¿no, Juan?
Pues sí, anda sobre cerca de 30 ponentes, con que están prácticamente casi todos reflejados en nuestra web, pero con alguna sorpresa de última hora, pero que se añadirá incluso.
¿Cuál es la página web ya para lanzar?
Mira, la página es trainersforthefuture.com.
Hay que saber inglés, ¿eh? El que no lo tenga, que lo apunte. Trainers.
Si no, Trainers
for, for the future. En inglés, F-O-R, D-T-H-E, Future. Future.
Sí, sí.
De todas maneras, en las redes sociales lo compartiremos.
Vamos a compartir.
Correcto.
Sí, incluso poniendo Congreso Nacional Formadores en Google, o así es fácil localizar.
O sea, si lo buscamos, lo encontramos, ¿no?
Sí, sí.
Porque me decías, dime algún... Porque no solo, aunque sea en Santiago, es un evento que viene gente de fuera, me comentabas, asistentes...
Sí, sí, sí. O sea, es el segundo año, aún es pronto para afianzarlo, por decir así, pero ya tenemos gente que va a venir pues de Canarias, de Valencia, Barcelona, Sevilla, Asturias, Madrid, no sé, Castilla. O sea, va habiendo representación un poco de una gran parte de las comunidades autónomas de España.
Pues qué bien que lo hagas en Santiago de Compostela. A mí me alegra mucho. Pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres que se lleven los asistentes?
Pues mira, en el ámbito de la formación hasta ahora hay dos grandes eventos, sobre todo Expo Learning y Expo Formación, que se celebran en Madrid anualmente, pero están orientados generalmente a las empresas de formación. Y yo, como formador y también gestioné en empresas de formación, pues siempre consideré que la pieza clave de todo este mundo es el formador, y no había un evento especializado para él, ¿no? Y el primer objetivo es servir de reunión anual de formadores. Después, o sea, ¿para qué nos reunimos? Porque si reunirse, sí, pues lo que pretendemos es que quien venga al evento se lleve por un lado conocimiento a través de píldoras, de talleres, inspiración, porque traeremos también novedades o cuestiones que son un poquillo más de futuro que de presente, y también mucho networking tanto para que acabe encontrando trabajo, más trabajo como formadores a lo largo del año, o para encontrar colaboradores simplemente.
Vale, y es el jornada viernes de tarde y sábado todo el día, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, el congreso es un día y medio, empieza el viernes a las 4:30, aunque la acreditación empieza es a las 3:30, acaba el viernes a las 8:30, después hay una cena networking para quien lo desee, componentes y los congresistas que quieran, hasta las 10:30, y empieza otra vez el sábado desde las 9 hasta las 7:30 de forma continua.
Caray, pones el networking, la cena en Galicia el viernes por la noche antes de la formación. A ver quién se levanta, ¿verdad, Erika?
Bueno, pero ya sabes que funciona bien. El networking con un vaso de agua o de vino mejor, pues ayuda a que al día siguiente esté ya la gente un poco más ligada.
Joa, pues di, Javi.
Teníamos, me decías, Juan, que íbamos a habilitar, porque han subido el precio de las entradas, y que se iba a habilitar un código promocional.
Sí.
Todas las personas, negociando, Javi.
Todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos siguen por las redes, que se quieren anotar a dicho congreso, si entran en la página web, en la parte de inscripción, y ponen Supérate Radio, todo junto, Supérate Radio, ¿qué es lo que se van a llevar, Juan?
Pues lo que, o sea, hasta ayer las entradas tenían un precio un poco más bajo para invitar a gente que con algo de interacción la comprase. A partir de ahí subió, y lo que se va a encontrar es que cuando seleccionan algún tipo de entrada, en el segundo paso les pide un código, y poniendo Supérate Radio les va a hacer un 50% de descuento.
Un 50%, o sea, entonces, oyentes, 50% de bonificación.
Eso es muy bien, muy bien.
Para anotarse directamente a este congreso y disfrutar de todos estos talleres. En resumen, una cita para mantenerse actualizado y conectado como formador con el presente, el futuro de la docencia en la empresa y para el empleo.
Bueno, Juan, pues que sigamos encontrando gente como tú, con inspiración, con ganas de contribuir al mundo, en este caso a los formadores, pero hablas de enseñanza, porque tenéis que conocer un día a Juan. Es una persona que viene de la ingeniería y aquí está haciendo un evento, su segundo evento ya, a nivel nacional, que él no se corta, él apunta alto. Me gusta a mí la gente que apunta alto. Pues viernes y sábado allí nos veremos.
En Galicia, en Santiago de Compostela, la ciudad de la cultura.
Juan, un saludo, Juan.
Gracias por tu tiempo. Un abrazo, disfruta del día.
Hasta
pronto. Pues seguimos, y tenemos, nada, es una pasada tener un congreso de estas características aquí en Santiago de Compostela. ¿Y el máster?
Es que ahora me venía a pelo porque todos los conceptos que ha contado Erika de encontrar ese momento de silencio, tener inteligencia emocional, estar tranquilo, que tú era tu valor con tu familia en esos momentos que nos has contado en tus historias. Hablamos de, con Manuel Carballo, de que un buen docente tiene que tener coherencia detrás, bagaje, que el alumno tiene que tener exigencias, y la formación no es exigente, pues a lo mejor no nos aporta todo lo suficiente. Hablamos de que hay que seguir formándose. Entonces, para seguir formándose en este mundo, tenemos que acabar con tu máster. Es el resumen, es el compendio.
Así es.
¿Dónde se realizan? ¿Dónde podemos ir?
El máster es un máster de coaching, inteligencia emocional, ¿vale? Es coaching, coaching personal y coaching empresarial. Como ves, yo vengo más del personal, de todo mi bagaje, ¿no? Todo lo que el máster ha transformado mi vida, por eso hoy estoy aquí. Pasé por todo este proceso y tenemos la parte personal, la parte empresarial y la parte sales con también experto en inteligencia emocional. El máster llevamos 12 años, es la 12ª edición en Salamanca, en la Universidad de la Felicidad de Salamanca. Y este año es nuestra primera edición aquí en Vigo, en Galicia.
¿Y cuándo empieza?
Empezamos en Vigo el 9 y el 10 de noviembre y vamos hasta junio de 2019. Es un máster presencial, como hemos dicho todo el tiempo, nuestra formación es coherencia desde los docentes hasta, bueno, de todo, ¿no? Yo soy la directora de la Universidad de la Felicidad. Para llegar hasta aquí tuve que pasar un proceso, es decir, lo viví en la práctica, ¿no? Todos
estos cambios. No, tú lo has vivido desde que naciste.
Exactamente.
Estabas encaminada a esto, Erika, por favor.
También es cierto, pero necesité el máster para,
bueno, digamos... Bueno, y 18 años de bagaje empresarial y etcétera, etcétera.
Eso es, porque antes yo estaba, sí, era del mundo de la empresa también, después del negocio que os había contado, volví al mundo del comercio exterior, estuve durante muchos años trabajando ahí.
Y entonces, en noviembre hay la primera edición en Galicia, en Vigo.
Así es.
¿Y dónde nos podemos apuntar?
Os podéis apuntar en la página www.ufel de Universidad de la Felicidad .es/mastercoaching.
O sea, si entramos en la web UFEL de Felicidad, U de Universidad, FEL de Felicidad,
así es.
Ahí encontramos varios programas. Y así si es. Entregamos el del máster de Vigo, ¿no?
No, entras en la página y ahí ya aparece máster y entonces clicáis en la ciudad que queréis, porque también tenemos en Valladolid.
Hay a nivel nacional, ¿no?
Es en a Valladolid. Nivel nacional. Y sí, y en febrero estamos en Perú también, el en mismo máster, eso es. Pues nada, entrar en la página, clicar en la ciudad de Vigo y ahí ya se aparece, se descarga el dossier donde tienes toda la información, todos los módulos, todos los docentes, cada módulo da un docente diferente y ya las
Javi,
fechas...
Javi, ¿cuánto te van a contratar a ti?
Me estaban preguntando ahora mismo a quién va dirigido ese máster. Me preguntaban ahora mismo por WhatsApp.
Pues,
tengo varias preguntas para Erika. Una de ellas es...
Pues dale rápido que da tiempo. Vamos, Erika, ¿a quién va dirigido ese máster?
Este máster va dirigido a todas aquellas personas que quieran desarrollarse personalmente y profesionalmente, es decir, que quiera coger habilidades tanto a nivel personal como profesional, de liderazgo, de motivación o también a nivel personal, que quiero desarrollarme como persona.
¿Vale? Bien, perfecto. Otra pregunta que nos lanzan aquí. El hecho de alcanzar un buen trabajo o una posición social, eso al final puede desmotivar, acomodar a las personas y les anima a dar el cambio, a abandonar todo y dedicarse a otra cosa o como profesión. Si existe una relación entre ambas cosas, es decir, cuando tú llegas a ese punto que estás posicionado, como en tu caso, que tenías una empresa, que estabas bien posicionada a nivel social, económico y familiar, aunque después hubo un pequeño declive ahí, ese cambio de abandonarlo todo y dedicarse a otra cosa, ¿cómo fue ese salto?
Bueno, este salto fue progresivo, ¿no? Empecé a trabajar, empecé realmente a interesarme y a estudiar e investigar sobre la inteligencia, sobre la psicología positiva, y luego descubrí el coaching en mi vida y fue cuando empecé un proceso de coaching, empecé el máster y la transformación que he conseguido, dejé de sufrir porque pasé por mucho sufrimiento, aparte de, bueno, entonces dejé de sufrir y todo lo que he conseguido a nivel personal, mi único deseo que existía era ayudar a las personas que también consiguiesen a vivir una vida más placentera, una vida más de felicidad, digamos así.
Entonces, pues yo aquí ahora veo dos puntos. El que quiera trabajar este área de liderazgo, inteligencia emocional para su vida personal, al final también influye en lo profesional o al revés, somos la misma persona, tienen dos opciones. Una que has contado muy bien, quedarse en ya lo haré, es que no tengo tiempo, es que el dinero que vale no sé si puedo permitírmelo, en el de estirar y seguir, entre comillas, sufriendo o a la expectativa de cuándo voy a trabajar este área. Y hay una segunda opción, que es meterse de lleno, que te pregunten si quieres, si tienen alguna duda,
y hay que hacer las cosas. Si no se hacen, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Y a partir de ahí, que sepan que va a haber una exigencia grande. Yo lo he escuchado. Que si dan ese paso, saben que les van a...
Así es.
A exigir con esos docentes tan buenos que elegís, ¿no?
Así es, Manuel. Pero yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave, porque no es fácil trabajar contigo mismo. Hay muchas cosas que es difícil mirarse hacia adentro y decir...
Sí, aquí, descubrirse,
eso es. Y entonces, cuando pasas por una formación que es bastante exigente, te ayuda a dar este salto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si no, muchas veces hay personas que vuelven hacia atrás. Es decir, cuando empiezo realmente a descubrirme de verdad, porque hace falta un esfuerzo propio, tienes que tener las herramientas, tienes que tener todo, así es. Entonces, esta exigencia, nuestro máster es muy completo, como has dicho, y muy exigente también.
Pues para la persona que tiene retos y la que escucha nuestro programa es de desarrollo personal, es que tiene esa pizca de querer este crecimiento, os animo a que os apuntéis aquí en Vigo en noviembre, en Valladolid, y si no, que sigan mirando www.ufel.es, que hay a nivel nacional y a nivel internacional, como en Perú. Entonces, Erika,
gracias.
La
por
hora
tu
va
tiempo.
Muy rápido.
Gracias. Muchas Pero os gracias. Puedo decir solo una cosa.
Adelante.
Merece la pena, ¿eh? Merece muchísimo la pena, porque el regalo que tienes después es, vamos,
magnífico.
Es magnífico.
Pues nos quedamos con eso.
Gracias por estar
aquí en directo, Erika.
Muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad.
Qué gusto. Pues nos vamos con música, con potencia, para que nuestros oyentes, nuestra comunidad, pues disfrute del día de hoy. Y gracias, hasta muy pronto.
Hasta el 7 de octubre.
Ahí estamos.
Trabajar el ser antes del hacer, por favor. Trabajar en quiénes sois. Un saludo.